Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 4 de mayo del año 2022. Mi nombre es Rumi Ceballos y el día de hoy en el programa vamos a abordar el tema importantísimo que tiene que ver con esta posibilidad del retiro de los fondos de las AFPs. Esto se debatiría el día de hoy en el Pleno del Congreso. Y además de otros temas de coyuntura económica, vamos a estar con Joaquín Rey, él es economista, asesor de la Asociación Peruana de AFPs. Pero antes vamos a presentar el dólar en pantalla. En el mercado paralelo se compra en 3.80 soles y se vende en 3.835 soles en promedio. En los bancos se compra entre 3.72 soles y 3.77 soles y se vende entre 3.86 soles y 3.94 soles. Vamos de inmediato con el programa. Primero fue la Comisión de Economía y ayer la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el proyecto de ley que permite el retiro de hasta 18.400 soles de los fondos de las AFPs. Y el debate del dictamen de ley sería hoy en la tarde en el Pleno del Congreso, y de tener luz verde del legislativo, los afiliados al sistema privado de pensiones podrían retirar esa cantidad de dinero, pero en varios tramos. Sobre este tema y otros más que tiene que ver también con el retiro, la posibilidad del retiro de la CTS, hasta el día 31 de diciembre de este año vamos a hablar con Joaquín Rey. Él ya está conectado. Muy buenos días, Joaquín.
Un gusto saludarte. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Hoy el Pleno del Congreso podría dar luz verde a ese dictamen que permite retirar hasta 18.400 soles, es decir, 4 unidades impositivas tributarias. Esto sería para los afiliados al sistema privado de pensiones. ¿Qué opinión tienes sobre ello?
Bueno, esto sería una irresponsabilidad y generaría un tremendo daño tanto para el sistema previsional como para la economía en general. Hay que recordar que en Perú ya hemos tenido 5 retiros de AFPs en el contexto de la pandemia. Como consecuencia de estos retiros salieron unos 66 mil millones de soles del sistema privado de pensiones y 2.3 millones de afiliados se quedaron con 0 soles en sus cuentas, es decir, peruanos que hoy en día no tienen ningún ahorro para su jubilación, y esto es claramente una bomba de tiempo. Y el retiro adicional se estima que significarían más de 30 mil millones de soles adicionales que saldrían del sistema, y unos 2 millones de afiliados más podrían quedarse ahora con 0 soles en sus cuentas. Es decir, estamos liquidando el sistema previsional. Y el contexto actual es totalmente distinto del contexto en el que se dieron los primeros retiros, donde estábamos en la fase más dura de la pandemia, que implicaba una paralización total de la economía. Hoy día la producción y el empleo están en niveles previos a la pandemia. Ha habido un rebote importante. Como tú sabes, Rumi, el año pasado había un crecimiento del 13% del PBI. Digamos que usar hoy día la pandemia como un argumento para poner más retiros, esto es demagogia y no se sostiene.
Joaquín, justamente te comento lo siguiente, Joaquín, tenemos ya preguntas del público, lo invitamos a usted también a compartir el programa en sus redes sociales. Es un tema importantísimo porque se trata justamente del dinero de los afiliados al sistema privado de pensiones. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo invitamos, como dije nuevamente, a compartir el programa en sus redes sociales. Hay una pregunta del público, dice lo siguiente: se trata de nuestro dinero, ¿por qué yo no podría utilizar mi propio dinero para solucionar en este momento los problemas económicos? Como sabemos, hay inflación, hay incremento de precios de los diferentes productos de la canasta básica familiar, incremento en el precio de los combustibles, entre otros más. ¿Por qué yo no podría utilizar mi propio dinero para solucionar estos problemas económicos en este momento?
Gracias por la pregunta, Rumi. En todo el mundo existen sistemas de ahorro para la jubilación. En algunos países son puramente públicos, en algunos países son puramente privados, y en algunos casos, como el Perú, hay un sistema público y un sistema privado. Y como sociedad tenemos que tener el compromiso de ahorrar para nuestra vejez. Ese es el propósito de las AFPs, y el dinero siempre va a ser del afiliado, solamente que esté en una cuenta ganando rentabilidad para poder retirarlo a futuro. Lo que sucede es que si cada vez que hay alguna situación que pueda ser apremiante por una deuda, nosotros retiramos dinero, finalmente vamos a tener una vejez totalmente desprotegida. Y la realidad es que shocks como, por ejemplo, un escenario de inflación también van a haber en 20 y en 30 años en el futuro. Y el propósito del sistema previsional y el ahorro previsional es prepararnos para shocks futuros. Para los shocks actuales existen otras medidas que puede tomar el gobierno, como por ejemplo ha hecho con determinadas exoneraciones, reducciones de impuestos, con cargo al presupuesto público, pero el sistema privado y el sistema público de pensiones son para shocks futuros y es importante mantener esa naturaleza porque si no vamos a tener una vejez totalmente desprotegida, más aún porque la composición demográfica del Perú está cambiando dramáticamente. Para el 2050 va a haber el doble de peruanos en edad de jubilación. ¿Y de qué van a vivir? Esa es una pregunta que nadie se formula y nadie está planteando una reforma seria para ampliar la cobertura del sistema. Lo que estamos haciendo con los retiros más bien es reducir esa cobertura. Como me he dicho, 2.3 millones se han quedado sin ningún fondo en sus cuentas de retiro. Eso se va a seguir profundizando. Entonces, como sociedad es importante comprometernos a ahorrar para el futuro y eso es lo que se hace en todo el mundo. No es una rareza peruana, como alguna gente dice, en todo el mundo hay sistemas de ahorro para el futuro y es importante que esa naturaleza y ese principio no se desnaturalice. Porque si no, lo que va a significar es carga fiscal futura. Joaquín. Es decir, quienes no tengan ahorro para su vejez, eventualmente pues necesitarán mayor asistencia del Estado. ¿Y quién va a pagar eso? Finalmente todos nosotros. Al final del día no hay lonche gratis, como se dice en economía.
Joaquín, precisamente a propósito de ello, y es que el sistema privado de pensiones pues es una experiencia que el Perú tomó de Chile. Sin embargo, en Chile también hay voces para desmontar este sistema privado de pensiones. En el Perú, ¿por qué crees tú, dónde está el mea culpa de las AFPs para considerar la falla del sistema? ¿Por qué la gente de alguna manera chanca y chanca continuamente al sistema privado de pensión? ¿De dónde está ese mea culpa del sistema previsional privado?
Gracias por la pregunta, Rumi. Definitivamente hay oportunidades para mejorar el sistema, eso es indiscutible, pero primero hay que ver los hechos. Y la realidad es que desde que se fundó el sistema hace 3 décadas, ya son 30 años, no ha habido ninguna alternativa en el sistema financiero que pague lo que han pagado las AFPs a los fondos de los afiliados. La rentabilidad promedio durante esas 3 décadas ha sido de 11.3% anual, ¿no? Entonces, no hay ningún depósito a plazo, ninguna caja, ningún bono, pandero que pague eso. Esa es la realidad. Entonces, es un sistema que ha sido rentable, por más que, digamos, hayan opiniones y críticas, no hay mejor alternativa para ahorrar que las AFPs en Perú. Eso sin la menor duda. Eso es los hechos de la realidad. Ahora, ¿de qué hay oportunidades de mejora? Sí, por supuesto. Y de hecho, las AFPs tienen muchas propuestas en ese sentido. Por ejemplo, trabajar temas como una comisión sujeta a desempeño, que es algo que muchos afiliados piden, ¿no? Que tenga que ver con cómo le va a tus fondos en función a eso, tener la comisión. Y de hecho, hay propuestas ahí, pero ¿qué sucede con el sistema de AFPs? Y es algo que no se dice mucho y no mucha gente sabe. El sistema fue creado en el año 93, totalmente regulado por una ley. Y ha cambiado muy poco el sistema desde que se creó esa ley. Y las AFPs son una industria hiperregular. Las AFPs solamente pueden hacer lo que está en su ley de creación. No es como los bancos o las aseguradoras que pueden innovar, sacar nuevos productos, competir. Las AFPs no pueden. Solamente pueden hacer lo que está en la ley. Entonces, cualquier cambio en el sistema tiene que pasar por el Congreso. Entonces, no es que las AFPs no quieran ofertar distintos tipos de comisión o competir más, sino que no las dejan competir, no las dejan innovar porque no se puede hacer lo que no está en la ley. Y lo que encontramos es un Congreso que en lugar de estar abierto a discutir reformas, tiene como única agenda los retiros. Una y otra vez, ya han habido 5 retiros, ha habido un sexto, uno se preguntará cuándo viene el siguiente y no vamos a parar hasta liquidar el sistema. O sea, como yo te decía, Rumi, ya han salido 66 mil millones. Con si esto se aprueba hoy día en el pleno, saldrían unos 31 mil más. Si estás hablando de 100 mil millones de soles. Eso es la mitad del ahorro previsional que se construyó en 3 décadas. En 2 años, pum, la mitad ya se fue. O sea, eso es una irresponsabilidad. ¿Cómo un país va a ser igual después de haber liquidado la mitad de su ahorro a largo plazo?
Joaquín, es tremendo lo que... ¿Y ustedes como asociación de AFPs han recibido la invitación del Congreso para dar sus puntos de vista, para precisamente exponer lo que nos estás indicando en este momento en el programa?
Sí, bueno, hemos acudido a la Comisión de Economía y no solamente la asociación, sino entes totalmente técnicos y neutrales, como por ejemplo el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca y Seguros, ha ido también el Banco Central de Reserva e incluso ha ido la OCDE. ¿no? Que es este club de países desarrollados al que el Perú aspira a incorporarse. Todos ellos han desfilado por la Comisión de Economía y todos de manera unánime han mostrado oposición a este sexto retiro por razones como las que estaba explicando, por razones técnicas y otras razones que tienen que ver con el impacto económico que todavía no abordamos. Pero sin embargo, la Comisión de Economía, pues la verdad es que parece que no le entraran balas, porque luego de escuchar a todos estos que de manera unánime se han expresado en contra de este nuevo retiro, pues ahí está el dictamen. Y no solamente se ha aprobado un nuevo retiro, sino que es con ninguna focalización. Es decir, el mismo error que se cometió con la exoneración del IGB, el ISC, es decir, hasta vimos que hasta el lomo fino y el paisán fueron exonerados, acá estamos repitiendo el plato, porque lo que va a terminar pasando es que los que van a retirar son los peruanos de mayores ingresos, porque no hay ninguna condicionalidad respecto a tu situación económica, tu situación de empleo, qué edad tienes, no, es para todo el mundo. Entonces, si vamos a ir en esa dirección, por lo menos debiera buscarse que retiren los peruanos que están en una situación de real vulnerabilidad, ¿no? Los que están en desempleo por varios meses, los que son mayores, los que están en situación de una situación relativamente desventajosa económicamente. No hay ningún criterio de elegibilidad. Entonces, hay un problema de focalización y además hay que decir, Rumi, que los que están en las AFPs no son ni cercanamente los peruanos más vulnerables. O sea, por definición, un afiliado a la AFP es un trabajador formal, en la gran mayoría de casos un trabajador formal dependiente, ¿no? ¿Quiénes son los realmente vulnerables? Los informales. Y ellos no van a recibir ni un sol de estos retiros, porque no están en el sistema, claramente.
Precisamente sobre ello,
precisamente
sobre ello, el Fondo Monetario Internacional estaba proponiendo recientemente la entrega de algún dinero, algún bono, digamos, alguna transferencia económica a los más pobres. Esto podría de alguna manera tener efecto en la economía. Sin embargo, los afiliados insisten en que es su dinero. A propósito de ello, y tú has hablado de rentabilidad, ¿cuánto ha sido la rentabilidad de los fondos de pensiones en lo que va del año?
Bueno, eso depende de en qué fondo estés, y la AFP, o sea, hay tres fondos, ¿no? El fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3, y hay 4 AFP, de modo que hay 12 fondos entonces dependerá de dónde está el afiliado. Pero las rentabilidades han sido, si uno las compara con las rentabilidades de otros instrumentos del sistema financiero, el promedio siempre es más elevado que el resto de sectores. Ahora, hay gente que se preocupa porque ve que en algunos años su dinero no ha rendido, incluso ha perdido dinero. Esto sucede en cualquier instrumento financiero que tenga un componente de riesgo. Es posible que durante periodos de tiempo determinados los afiliados pierdan dinero. Eso es en cualquier inversión. Como tú sabes, Rumi, hay un principio fundamental en economía que es que el riesgo va atado del retorno, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que pensar acá es que las AFP son una inversión de largo plazo. Entonces, uno no debe estar pensando cuánto gané el último mes o cuánto perdí el último mes, sino uno tiene que pensar en el largo plazo, cómo me ha ido. Porque la naturaleza del ahorro previsional es de largo plazo. Y yo le aseguro a cualquiera que nos esté viendo, si uno entra hoy día y ve cuál ha sido la rentabilidad total desde que entró al sistema financiero, no de la última semana sino del último mes, sino la rentabilidad acumulada, va a comprobar que ha tenido que su fondo se va a haber multiplicado por 2, por 3, hasta por 4, porque la rentabilidad promedio del sistema ha sido 11.3%, que no hay en ningún lugar. Entonces, parte de también crear cultura financiera y alfabetización financiera es entender cómo funcionan esos instrumentos de ahorro.
Así,
¿no?
Es,
y son instrumentos de largo plazo. Entonces, no hay que estar viendo el día a día, sino el largo plazo. Sí.
¿Cuál sería la tendencia en cuanto a rentabilidad de esos fondos previsionales que estás hablando de aquí a diciembre? Porque tenemos un clima internacional complicado luego de la invasión de Rusia a Ucrania. Hemos visto también la disparada de los precios de los alimentos, la disparada del precio del barril de petróleo. En todo caso, la diversificación de esos lugares donde las AFP se invierte en el exterior estarían en riesgo. En ese sentido, también el mercado local abona en contra también para posibilitar mejores rendimientos. ¿Cuál es la tendencia hacia diciembre de este año?
Bueno, justamente lo interesante del sistema privado de pensiones es que está manejado por expertos. Entonces, es diferente a cuando uno maneja su plata, que digamos uno invierte en una cosa o en otra en función a una intuición. En las AFP no es así. Hay evidentemente todo un equipo de profesionales que está buscando inversiones con una rentabilidad determinada y además con un nivel de riesgo acotado. Entonces lo que hacen las AFPs es buscan distintos instrumentos, no solamente invierten en un solo instrumento. Nosotros, por ejemplo, compran acciones en Perú, compran bonos soberanos del Estado peruano, fondos mutuos, pero también parte importante de las AFPs se va a invertir afuera. Y lo que buscan los expertos que invierten el dinero de las AFPs es una cartera equilibrada, digamos, porque si te va mal en un instrumento, te debiera ir mejor en algún otro. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay ciertos sectores que están performando bien en el contexto actual. En general, la minería, como tú sabes, Rumi, por el incremento en ciertos precios, como por ejemplo el cobre que el Perú exporta, le está yendo bien. Hay otros sectores, como la industria petrolera, la industria de energía, que le está yendo bien. Entonces, pero también hay sectores a los que les está yendo que están más deprimidos, digamos, porque la demanda y el consumo se han contraído. Entonces, finalmente lo que se busca es un equilibrio y también se usan instrumentos más seguros, como por ejemplo los bonos soberanos, ¿no es cierto? El bono del Estado peruano, que es un bono todavía relativamente sólido, que tiene un bajo nivel de riesgo. Entonces, se hace esta suerte de balance y el nivel de riesgo que se toma está en función del perfil de cada fondo. Es decir, el fondo 1 se buscan activos un poco más seguros, como por ejemplo los bonos. Hay un mayor porcentaje del fondo invertido en bonos de gobierno. Y si te vas al fondo 3, que es un fondo un poco más riesgoso, ya se invierte un poco más en acciones, ¿no? Que por definición las acciones siempre tendrán un poquito más de riesgo, pero también pagan más cuando les va bien. Entonces, la rentabilidad depende un poco de cómo sea la decisión del afiliado en invertir. Lo que siempre se recomienda es, si uno es joven, debiera invertir en el fondo 3, digamos, más, que tiene más riesgo, pero en el largo plazo va a tener más rentabilidad. Pero si ya estás llegando al final de tu vida laboral, lo que puede hacer uno es ya irse hacia el fondo 1, ¿no es cierto? Que es menos riesgoso, porque si hubiera algún shock y ese año, un determinado año, te fuera mal, pues el golpe menos fuerte en un fondo 1, estás más protegido que en un fondo 3. Entonces, depende mucho del tipo de afiliado y lo que busque el afiliado, ¿no? Pero en general pueden sentirse seguros los afiliados que el dinero está siendo manejado de manera profesional, ¿no? Como es, ese es precisamente el valor diferencial que ofrecen las AFP.
Joaquín, de aprobarse el día de hoy ese dictamen en el Pleno del Congreso para posibilitar el retiro de los fondos de las AFPs, ¿cuál sería tu recomendación al Ejecutivo? ¿Debería observar esta autógrafa de ley de llegar al Ejecutivo?
Debería de todas maneras observar la autógrafa, porque además de los efectos que he dicho sobre el sistema previsional, hay otros dos efectos muy importantes, ¿no? El primero es el efecto sobre inflación. Hoy día estamos con la inflación anual más alta en una década, ¿no? Está en 8.6, si no me equivoco, la inflación anual a abril, ¿no? O sea, digamos, es un contexto muy complejo. Lo peor que podemos hacer hoy día es añadir más leña al fuego. Y eso es lo que se va a conseguir con los retiros adicionales de AFP. Se estima, hoy día hay una estimación revelada por el Diario del Comercio que indica que de concretarse estos retiros de 4 UITs, se añadirían 4.5 puntos porcentuales a la inflación anual. Es un exceso de liquidez de golpe que llega a la economía y, como tú sabes, cuando entra tanto liquidez de golpe a la economía, al mercado, pues esto puede recalentar la economía y se puede traducir en precios. Y también hay un efecto vía tipo de cambio, ¿no? Porque esto va a presionar el tipo de cambio al alza y el precio de bienes importados sube.
Vamos a estar atentos.
Los más golpeados por la inflación son los peruanos informales y ellos no van a recibir ni un sol de la
definitivamente, pero hay quienes dicen también, Joaquín, hay quienes dicen también que esto sería una inyección importante a la economía porque justamente se necesita reactivar la economía y esto podría generar dinamismo económico, pero también con ese riesgo de inflación. Otro de los proyectos, otro de los dictámenes que todavía no se debate en el Pleno del Congreso y que es importantísimo porque los trabajadores seguramente lo están esperando, es esta disponibilidad de su CTS hasta el 31 de diciembre. ¿Qué opinión como economistas tiene sobre esta posibilidad?
Uh-huh. Antes de comentar el tema de CTS, solo un punto previo, porque se dice mucho eso de la reactivación económica, ¿no? Pero yo creo que eso denota un desconocimiento de cómo funciona el sistema previsional, porque en realidad no es que ese dinero esté guardado en una caja, para nada. Ese dinero está inyectado ya en la economía y no solo está inyectado en la economía, sino que está inyectado en la economía a través de inversión, que es lo que genera incrementar el crecimiento potencial del Perú. Es una plata que va canalizada a financiar el sector privado e incluso el sector público. En Perú, la razón por la que se ha desarrollado un sistema hipotecario, por ejemplo, que ha permitido a cientos de miles de peruanos acceder a vivienda a tasas del 5 o 6%, es las AFPs. Ese dinero ha ido a financiar el mercado hipotecario. Los bonos del Estado peruano, hasta antes de los retiros, uno de cada tres bonos que se emitían en Perú eran comprados por las AFPs. Financiamiento de la inversión pública también. Entonces, ese dinero ya está en la economía. Y al contrario, si sale, probablemente vaya a ser usado en consumo presente o irá a ser guardado bajo el colchón, y eso sí que no recibe ninguna rentabilidad y no reactiva la economía. Entonces eso hay que dejarlo, creo que claramente establecido. Bueno, y respecto a lo segundo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, cuando hablamos de estas medidas, cuál es el objeto de una figura como la CTS, ¿no? Y la figura como la CTS es proteger a los ciudadanos del desempleo, así como el ahorro previsional tiene como objeto proteger a los ciudadanos al término de su vida laboral, la CTS tiene por objeto, de alguna manera, brindar una protección cuando un trabajador de la PEA pierde temporalmente el empleo y mientras se reacomoda o busca una nueva chamba, puede tener una liquidez que le permite sobrellevar esos meses. Entonces, es importante no desnaturalizar este mecanismo. Yo entiendo que en la situación más crítica de la pandemia, que era una cosa nunca antes vivida, algo totalmente atípico, se tomen medidas para liberar CTS y que uno pueda usarlo, porque realmente fue un tema crítico, pero tenemos que tener en cuenta que el contexto hoy es muy distinto. Como decía al inicio, ya la producción y el empleo están recuperados. Entonces, si nosotros seguimos liberando fondos como la CTS, como la AFP, finalmente desprotegemos. En Perú tenemos una muy pobre red de protección social y estamos solamente debilitándola.
Muy bien.
¿Qué significa esto? Que hay una carga fiscal futura siempre. Entonces tenemos que ser responsables y hay que invocar al Congreso a que actúe con responsabilidad en escenarios como esta, aun cuando sean decisiones impopulares. Pero el Congreso debe pensar siempre de manera responsable en largo plazo y tenemos que invocar que por lo menos algunas bancadas tengan ese rol de responsabilidad que tanta falta hace.
Joaquín Rey, muchísimas gracias por tu presencia en LR Más Economía. Estaremos conversando en otro momento sobre otros temas económicos también. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rumi, encantado.
Muy bien, estuvimos con Joaquín Rey, el economista, asesor de la Asociación de AFPs. Hemos hablado justamente sobre esta posibilidad de retiro de las AFPs que hoy se vería en el Pleno del Congreso y también de forma muy marginal también sobre esta posibilidad de retiro de las CTS. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana a las 9:05 en punto. Tupananchis, Kama, Huergecuna, Panaycuna, Llacta, Masicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.